Amén. Qué tiempo tan bueno de alabanza hemos tenido hoy, cómo hemos podido disfrutar de su presencia. Amén. Lánzame la presentación, porfa. Me gustaría empezar esta mañana, como siempre suelo empezar, con una pregunta. Y porque creo que es bueno que en nuestra vida nos hagamos preguntas muchas veces y juzguemos cómo está nuestra vida con preguntas, cómo está mi corazón delante de Dios. Y creo que una pregunta buena e importante que nos tenemos que hacer es si somos llamados a vivir en victoria o en derrota. De primeras a todos nos sale que obviamente somos llamados a vivir en victoria. Porque tenemos muchos ejemplos, muchas promesas donde Dios nos dice que estamos llamados a vivir en victoria. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Deuteronomio 3, del 21 al 22, dice: ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová, vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Qué gran promesa Dios le dio a Josué para empezar una guerra. Qué mejor promesa que Dios te diga: oye, que yo voy a pelear por ti. Más adelante, en Deuteronomio también hay un versículo que me encanta, que habla referente a la guerra, que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Entonces le está diciendo: no importa cuán grande sea el enemigo, la circunstancia que estés enfrentando, porque yo voy contigo. Y si Dios va con nosotros, ¿por qué es importante? Por lo que dice Proverbios: porque el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, si Jehová está de mi lado, Él me va a dar la victoria. Amén. Y vemos más ejemplos, como el rey David lo tenía súper claro en el Salmo 18. Es un salmo que es increíble. Él empieza a hablar: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Expresa su confianza a Dios. Invocaré a Jehová, en el versículo 3, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos. Él oyó mi voz desde su templo más adelante y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y sigue hablando de cómo la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes. Luego dice cómo Jehová envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó, en el versículo 14. Más adelante, en el 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y hasta aquí vemos cómo, pues sí, parece que Dios te socorre, pero no parece realmente todavía un salmo de victoria. Es Dios me está librando de una, estoy metido en un atolladero y Dios me libra. Pero entonces empieza en el versículo 29. Dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Y en el 37, que aquí ya es la declaración definitiva de victoria: perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. El versículo 41, clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no lo soy yo. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. ¡Qué declaración más poderosa de victoria! David lo tenía claro. Dios le había dado las victorias, todas las victorias, todo lo que hizo el rey David. Tenía claro de dónde venía, que sabía que no venía de él. Sabía que Jehová era el que le había salvado y el que le había librado de todos sus momentos. En otros salmos, el Salmo 27, por ejemplo, que es mi favorito, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis adversarios, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de victorias. Por ejemplo, la victoria sobre Jericó, que vemos cómo el pueblo salió a la guerra y prácticamente no tuvo que hacer nada. Solo gritó de repente y lo más difícil de la guerra en esa época, que era atravesar las murallas, Dios lo hizo. Vemos el ejemplo de Gedeón y los 300. Cómo con 301 hombres se cargaron un ejército de miles y miles de personas. Un ejército armado, preparado. Y ellos eran 300 de gente que sí estaban acostumbrados a luchar, pero que fueron recogiendo de diferentes tribus y al final quedaron 300. Por supuesto, la victoria de David y Goliat. Qué gran historia que todos conocemos. Un niño enfrentando a un gigante y cómo al final hubo victoria. Y cuando analizas todos estos ejemplos y piensas, ¿cuántas veces el pueblo de Israel, cuando estaba andando en la voluntad de Dios y cuando estaba siguiendo la guía que Dios le había dado, cuántas veces fue derrotado? Yo por lo menos no he encontrado ninguna. Y creo que el número de derrotas que tuvo el pueblo de Israel en esas circunstancias, obviamente el pueblo de Israel fue derrotado muchas veces. ¿Cuándo? Cuando no estaba andando en la voluntad de Dios, cuando no estaba siguiendo las ordenanzas de Dios. Dios le había dicho, confía en mí, y se iban a buscar Egipto, soldados, o se iban a, y ahí entonces eran derrotados. Pero cuando confiaban en Dios, cuando tenían su esperanza en Dios, el número de derrotas era cero. Nunca, no hay ningún registro en la historia de la Biblia en la que nos diga que el pueblo de Israel fue derrotado a pesar de seguir las instrucciones que Dios le había dado. Y entonces decimos, bueno, esto es el Antiguo Testamento como Dios estaba estableciendo a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento también tenemos promesas de victoria. Y obviamente uno de los primeros versículos que nos viene, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es todo. No es algunas cosas, no es de vez en cuando, es todo. Y más adelante dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos claro, estamos llamados a vivir en victoria. Pero entonces, ¿por qué no vivimos en victoria? Yo por lo menos, no sé vosotros, yo muchas veces no me siento como que viva en victoria. No me siento al menos como que viva en ese tipo de victoria. No me siento como que realmente diga, cada batalla que enfrento hay una victoria. Cada batalla, cada enemigo al que me enfrento es derrotado. Yo no me siento de esa manera. Y realmente por lo que vemos en la Biblia, no es un alto porcentaje de victorias, es un 100%. Y no lo vivimos de esa manera. Y habrá muchas razones. Yo creo que hay tres principalmente por las que no vivimos en victoria o no vemos la victoria en nuestras vidas. La primera es cuando hay pecado en nuestras vidas. Cuando hay pecado o lo que hablamos en la última vez que prediqué, la ausencia de libertad que tenemos a veces. Puede ser bien por pecado o bien por algún problema que me tiene atado y del que no soy capaz de librarme. Ese día estuvimos hablando de que la libertad verdadera a la que somos llamados es una libertad en la que yo puedo hacer lo que me venga a la mano para hacer, es decir, lo que me dé la gana, porque estoy tan en sintonía con Dios que lo que yo haga va a estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Es vivir lo que dice Romanos 12 de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando soy renovado de esa manera, cuando no estoy atado al pecado o no estoy con esa ausencia de libertad, puedo vivir de esta forma, porque mi mente ha sido renovada. Y hablamos ese día de los primeros pasos que hay que dar, de cómo la confesión de pecados unos a otros, de acercarme a un hermano cuando tengo un problema, oye, tengo este problema, esos son los primeros pasos hacia la libertad y hacia la victoria. Otro punto por el que creo que no vemos victoria muchas veces es porque estamos en medio de una prueba de parte de Dios y pensamos que estamos en derrota, pero no siempre es derrota. Y aquí viene una pregunta que a lo mejor hay que hacerse, ¿qué es la victoria o qué entendemos nosotros por victoria? Porque cuando pensamos en victoria, podemos pensar en esto. Perdonad, es que he buscado campeón y me ha salido este el primero, ¿eh? No es que haya escogido a Leti por nada. O podemos pensar en esto, temas de deporte, o la imagen de la victoria, el ejército americano clavando la bandera sobre lo más alto de la montaña. Pero a lo mejor no solo esto es victoria. O sea, sí, si yo cojo, no tengo trabajo, me pongo a orar delante de Dios y encuentro un trabajo, es una victoria clara. Hay una enfermedad, oro y soy sanado, es una victoria clara. Pero la Biblia también nos dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí me gustaría que viéramos un vídeo, porque preparándome la predicación de hoy, sentía de compartirlo. Es un vídeo que es bastante conocido, pero creo que es interesante para poder entender quizá otro tipo de victoria que a veces podemos estar teniendo y no nos damos cuenta.
Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba irada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados.
I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando.
A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida.
Amén. Qué historia más increíble, ¿verdad? Pero aquí tenemos la historia completa. Y si nos paramos en mitad de la historia, podemos pensar que estamos viviendo una derrota, cuando estamos viviendo esa época de pruebas. Porque si te paras en la mitad de la historia y dices, jolín, una zona de oscuridad, como era obviamente por lo que pasó después esa zona de la India, hay luz de repente. Una familia entrega su vida a Dios y dices, qué bien, ya están los planes de Dios. Además, como nosotros solemos planificar mucho mejor que Dios, pues ya los tenemos hechos por adelantado. Decimos, ahora empezarán a predicar, a ser testimonio a los de su alrededor y se va a convertir toda esa región. Pues no, murieron. Y obviamente la gente de alrededor podría pensar, ¿cómo me voy a convertir a Cristo? Porque mira lo que me va a pasar, me van a matar a mí y a mi familia. Pero cuando ves la historia general, cuando ves la historia global, es cuando te das cuenta que al final es una historia de victoria, a pesar de que nosotros podemos no entenderlo, porque obviamente hay una parte trágica en medio de la historia, pero al final es una historia de victoria. Y lo mismo pasa en otras situaciones en la Biblia, por ejemplo, la victoria de José. Si nos quedamos en mitad de la historia, cuando José estaba en el pozo, después de todas las promesas que había recibido de parte de Dios, de repente se encuentra en el pozo porque sus hermanos lo odian y lo van a vender como esclavo. Obviamente no parece que vaya muy bien el plan hacia donde Dios le tenía indicado. Pero le venden como esclavo y allí hay victoria. Y cuando cree que está creciendo, de repente otra vez le acusan injustamente y a la cárcel. Pero allí hay victoria. Y finalmente ve la victoria como segundo de Faraón y es salvación para su familia. Y el pueblo de Israel pudo sobrevivir y pudo surgir gracias a la vida de José y a la parte de la prueba donde no veía la victoria. Tenemos también la victoria de Esther cuando... No es una batalla física como otras guerras que vemos, pero tuvo que luchar una batalla y tuvo que enfrentarse a unas leyes y unas normas muy estrictas para al final acabar salvando a todo un pueblo. La victoria de Moisés, cómo consiguieron sacar al pueblo de Egipto a pesar de todas las dificultades y sobre todo la victoria de Cristo en la cruz. Si nos quedamos con la muerte de Cristo sin la resurrección, la obra está incompleta. Pero Cristo resucitó. Y entonces había victoria al final. En el momento de la muerte había oscuridad por toda la tierra. Y parecía que el diablo había ganado. Pero faltaba la mejor parte, que era la resurrección. Y entonces había victoria. Entonces podemos estar viviendo circunstancias en las que podemos pensar que no estamos viviendo una victoria. Pero si estás en los caminos de Dios y estás siguiendo la voluntad de Dios, es muy probable que sea parte del proceso. Y acabarás viendo la victoria. O quizá no te toca a ti y es a tus hijos a quien les va a tocar ver la victoria. Pero estás viviendo en el camino hacia la victoria. Y el tercer caso en el que no vemos la victoria es, lo empecé a vislumbrar un poco cuando leí el otro día Deuteronomio 3:22, porque estaba haciendo mi devocional y decía, no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y yo me apuntaba a lo siguiente: Dios pelea por nosotros, el pueblo de Israel no era capaz de luchar solo y vencer a esos gigantes, estaban enfrentando gigantes y pueblos. Y era Dios el que pelea por nosotros, Dios pelea por nosotros, y me lo apuntaba de esa manera. Y empecé a, pues, como nos han enseñado, a tener esa conversación con Dios y le decía, Señor, ¿qué quieres hablarme? Y sentía de parte de Dios claramente, es una pelea conjunta, yo voy a tu lado, yo soy el que te da la victoria. Y entonces me entraba la duda y le preguntaba, Señor, pero realmente yo no aporto nada. Al final es como si yo voy con una hormiga para empujar un camión. Y seamos sinceros, si yo me pongo a levantar un saco de 5 kilos, lo puedo levantar sin problema y no voy a notar la diferencia entre si hay una hormiga ayudándome o no hay una hormiga ayudándome. Y así es realmente la colaboración que yo puedo hacer con Dios en la batalla, porque yo no soy nada, no somos nada al lado de Dios. Pero sentía que Dios me respondía, en mi soberanía puedo ir y hacerlo solo, y algunas veces hemos visto cómo Dios lo ha hecho solo, pero he decidido que vengas conmigo, que pelees, que te metas en el barro, que luches. Tienes que salir de la zona cómoda y salir a la guerra. No apetece y sería demasiado fácil si no vinieras conmigo, y no apreciarías la victoria y sería más fácil volver a caer. Yo vencí en la cruz, pero tienes que dar el primer paso y venir a la guerra. Como con el pueblo de Israel, unas veces tendrás que luchar más, otras solo gritar, otras alabar y otras nada. Pero tienes que salir a la guerra. Siempre se vestían para la guerra y es lo que tienes que hacer. Y entonces entendí un poco más que como mínimo hay que ponerse la armadura. Como mínimo hay que vestirse para la guerra. Nunca hay una victoria del pueblo de Israel que veamos alguna vez, por eso en su soberanía Dios a lo mejor lo puede hacer. Recuerdo aquella vez que los mendigos salieron fuera y de repente el ejército había sido destruido. Pero pasa muy pocas veces. Casi siempre el pueblo de Israel se vestía para la guerra e iba a la guerra. Fueran 300 y, como digo, tuvieran que hacer mucho o tuvieran que hacer poco. Y realmente tú no irías a la guerra vestido en chándal. Tú vas a la guerra preparado para la guerra. Te tienes que poner la vestimenta adecuada. Y a lo mejor me doy cuenta de que no tenemos victoria porque o bien no somos conscientes que vivimos en una guerra o no me estoy preparando para ello, o no llevo la armadura de forma correcta. Y sentía la respuesta de Dios como diciendo, eso es, ponte la armadura. Para salir a la guerra siempre tienes que llevar la armadura. Unos días volverá 100% limpia y otros muy sucia de haberla usado. Pero el resultado es el mismo siempre, victoria. Cuando mi pueblo hacía mi voluntad, siempre había victoria. Y entonces entendí que la clave era, primero, ser conscientes de que vivimos en una guerra. Y tengo la sensación de que a veces estamos tan metidos en el día a día, y me lo digo a mí primero porque yo me levanto, trato de hacer mi devocional por las mañanas antes de ir a trabajar, me voy al gimnasio cuando algunos días que puedo, voy a trabajar, llego tarde, que si los niños ya están a punto de cenar o no cenar, llegas cansado, te sientas un poquito en el sofá a descansar y bueno, pues te pones una serie que no está mal, ves algo en la tele y ya te vas a la cama y entramos en ese ciclo, incluso con cosas de la iglesia, e insisto, no está mal, pero no nos damos cuenta de que vivimos una guerra. ¿Y qué pasa si no eres consciente de que estás en una guerra, pero tu enemigo sí lo está? Imaginaos dos bandos. Uno está 100% preparado. Armas listas, apuntando al enemigo, francotiradores en torretas, apuntando a la cabeza de sus gobernantes. Cazas en el aire con los misiles preparados. Los tanques están apuntando al bando enemigo. Y el otro lado, a medio kilómetro, resulta que están unos en el gimnasio, haciendo unas pesitas, una foto para el Insta, que voy así marco un poquito por aquí. Otro está en la cantina comiendo, jugando al mus. Otro está echándose una siesta. Probablemente sería la batalla más corta de la historia. Porque un lado está preparado y el otro lado está en la parra. Entonces, si el diablo es muy consciente de que estamos en una guerra. Una guerra por las almas que se pierden, una guerra por la salvación de mucha gente. Pero nosotros también tenemos que ser conscientes. Y la segunda parte es tengo que ponerme la armadura. Obviamente cuando pensamos en la armadura, siempre pensamos en Efesios 6, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí Pablo está diciendo, claro, estamos en una guerra. No es física, sino es espiritual, pero estamos en una guerra. Y entonces, tras decirles esto, empieza a describirles la armadura. Y esta es la armadura aproximadamente que empieza a describir Pablo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que Pablo está escribiendo esto a los efesios desde la cárcel. O sea, que es muy probable que tuviera un tipejo así, sentado al otro lado de la puerta. Entonces tenía una visión muy buena de lo que era una armadura. Y empieza a describir la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Más o menos este era el cinturón que usaban los soldados romanos. Obviamente esto es una recreación, pero ¿para qué sirve el cinturón? El cinturón sirve para sostener la vestimenta, te da agilidad. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado que de repente llego al trabajo y digo, ostras, me he dejado el cinturón en casa. Y ahora no, porque tras las Navidades ya no hace tanta falta el cinturón, pero en otras épocas de tu vida a lo mejor estás luego todo el día así, así sujetado, porque estás incómodo, porque no te puedes mover bien. Y cuando estaba preparando esto me acordaba de la época en la que era más joven, no es que no lo sea ahora, pero cuando tenía quizá 14 años, que había una moda maravillosa, que sobre todo a mi madre seguro que le encantaba, que era que llevábamos los pantalones por aquí para que se nos vieran los calzoncillos. El objetivo era que se te viera, y cuanto más calzoncillos se te viera, mejor, porque más moderno eras, más molabas. Pero me acuerdo que si en esa época, en algún momento, te tenías que poner a correr, tú tenías que hacer así y salir corriendo, porque si no, lo que pasaba, y me suena que a algún amigo le pasó, es que los pantalones te acaban por las rodillas, estás montando el espectáculo y probablemente te tropieces y te esmorres contra el suelo. Entonces, el cinturón es fundamental para poder tener esa agilidad de movimiento. Pero nos habla del cinturón de verdad. Nuestra vida tiene que estar llena de verdad, de las verdades de Dios y no de las mentiras del mundo. ¿Y qué es la verdad? Está claro. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es quien nos sujeta. Es nuestra roca, es nuestro sustento. Él es la verdad. Y Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas para que tengamos la sujeción adecuada para poder movernos con la agilidad que necesitamos. Y el estar enfocados en Cristo va a evitar que seamos inconstantes y que las mentiras del diablo nos lleven de un lado para otro. En Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que tener en el centro de nuestras vidas a Cristo. La verdad de Cristo tiene que abundar en nosotros para poder estar bien ceñidos. Seguimos. Vestidos con la coraza de justicia. Esta era la coraza. ¿Para qué es una coraza? ¿Para qué sirve una coraza? Va en el pecho y protege al soldado de golpes, de flechas, o por lo menos lo mitiga. Tienen formas redondeadas, sobre todo pues para que, si viene una flecha y no viene muy directa, se desvíe. Y una de las principales áreas que tiene que proteger la coraza es el corazón. Nuestro corazón debe concentrarse en Cristo y en su justicia. Realmente hemos sido justificados por Cristo. Y tenemos que tener esto muy claro dentro de nosotros. Somos justos a los ojos de Dios. Como dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuán importante es la justicia que tenemos que tener en nuestro corazón? Tenemos que tener claro que Él nos ha hecho justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tenemos que vivir en la justicia de Dios, no en la justicia de este mundo, que a veces es injusta, sino en la justicia de Dios, y tener sobre todo claro dentro de nosotros que hemos sido justificados por Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es curioso, estas son más o menos las sandalias romanas, y veis que tienen ahí unos puntitos que son como si fueran unos tacos de fútbol, y es porque tenían unos clavos en la parte de abajo para poder agarrarse mejor a cualquier cambio de superficie, que si era un poco más, pues había arena o había hierba, que no se resbalasen. Y obviamente sirve para andar, pero debemos estar preparados, dice, para apresto del Evangelio de la paz, para predicar el Evangelio allá donde vayamos. Cambien o no cambien las circunstancias, nuestro objetivo tiene que ser luz y predicar el Evangelio. Como el propio Jesús nos dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra misión, es la misión que tenemos, es ir y predicar. Y entonces tenemos que estar listos con el Evangelio de la paz para ir y llevar el Evangelio allá donde vayamos. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta es la forma que tenían los escudos romanos, que a diferencia de otros escudos que hemos visto, que son más pequeños, los escudos romanos, y estos, por lo que he visto por las fechas, eran más o menos los de la época de Jesús, son rectangulares, son grandes, podían medir hasta 1 metro y pico, para que el romano se escondiera detrás, para que cuando les atacaban, él estuviera detrás, escondido. Y dice, para poder apagar los dardos del maligno. Al final, los dardos del diablo vienen a sembrarnos dudas. Por eso necesitamos el escudo de la fe. Y nos hacen que dudemos de nuestra salvación. Nos hacen que dudemos del llamado que tenemos de parte de Dios. Que dudemos de si somos dignos de si el propósito que Dios tiene para nosotros lo vamos a alcanzar, para desalentarnos. Por eso tenemos que protegernos con el escudo de la fe. Y como se ha hablado muchas veces, la fe es como un músculo que hay que ejercitar. Si mi fe es pequeña, ¿mi escudo cómo va a ser? Pequeño. ¿Y qué va a pasar? Pues que es mucho más fácil darle a alguien que tiene un escudito pequeño que a alguien que se puede agachar literalmente y esconder detrás de ese escudo. Entonces, tenemos que ejercitar nuestra fe para que nuestro escudo crezca y entonces poder disipar esas dudas que el diablo va a intentar sembrar en nuestras vidas. El salmista lo refleja muy bien. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamé a Jehová y él me respondió. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es él. Y por último, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza en Dios. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Seguimos avanzando. El yelmo de la salvación. Este es el típico casco romano que se ve. Yo es que era muy friki de pequeño de Asterix y Obelix, entonces los cascos y todo esto me encantaba también de verlo. Y esto es lo que usaban para protegerse de los ataques. Y aquí hay un punto importante a remarcar. Cuando tú estás viendo una película de acción o de guerra y a uno le pegan un tiro en la cabeza, sabes que ese ya no se va a levantar. Porque si le pegan un tiro en el hombro y encima es el prota, sabes que se va a levantar y encima va a tener más fuerza que antes. Pero en la cabeza, no. Porque la cabeza es una parte vital. Por eso es tan importante que cubramos bien nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque por nuestra cabeza es por donde entran los pensamientos. Y es por donde entra las flechas del diablo y pueden asentarse en nuestra vida. Y tenemos que tener muy claro una cosa que se nos dijo hace poco, de no es un pecado que me venga un pensamiento malo. El pecado es que se asiente en mi vida y que me recree en el pensamiento y que me recree en lo que dice. Pero lo que tengo que hacer es rechazarlo. Y entonces, si tengo bien puesto el yelmo de la salvación, voy a poder rechazar ese pecado. Y para eso tengo que tener en mi mente siempre el acto de salvación que Cristo hizo en la cruz. Porque si tengo eso claro, va a motivar mis pensamientos y mi mente hacia Cristo. Hacia lo que Él hizo en la cruz por mí. Hacia que Él me ha librado del pecado y de la muerte y de este mundo. Y también me va a ayudar a concentrarme en la misión que Dios me ha dado, que es predicar esas nuevas y esas nuevas de salvación. Como dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mi mente tiene que estar llena del acto de salvación de Cristo, porque entonces tendré lo verdadero, porque Cristo es verdad. Tendré lo honesto, porque Cristo fue honesto. Si yo tengo en mi mente todo lo que ha hecho Dios por mí, estos pensamientos van a empezar a invadir mi mente y entonces va a ser mucho más fácil que rechace pensamientos de fuera. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta era la espada típica de los romanos. Y hay una escena que vemos en la Biblia que ocurrió poco después de que Jesús fuera bautizado, en la que vemos realmente una batalla, parecería de espadachines casi, porque empieza, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es como si fuera el primer espadazo. Pero entonces el Señor Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús se está defendiendo de ese ataque. Y luego llega y le dice el diablo, le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelve otra vez el diablo, le lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Y vemos cómo Cristo, que había pasado mucho tiempo en ayuno y oración previamente, tenía claras las palabras de parte de Dios para su vida y lo que necesitaba y cómo tenía que enfrentar a los ataques del diablo. ¿Y qué es la espada? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si conocemos la palabra de Dios y sobre todo conocemos las palabras rema que Dios nos ha dicho a nosotros a través de su palabra o a través de nuestros tiempos con Dios, vamos a poder defendernos de los ataques. Y los versículos del 18 al 20 terminan orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí tenemos nuestra misión realmente. ¿Qué tenemos que hacer? Que podamos abrir nuestra boca y que sea dada palabra para conocer el misterio del Evangelio a los demás. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es nuestra misión. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos una misión y que estamos en una guerra. El diablo es consciente y por eso trata de evitar que seamos sal y luz en medio de la tierra. Pero entonces, tenemos que ser conscientes y ponernos esa armadura. Y ya para terminar, ¿cómo me pongo la armadura? No me voy a extender mucho porque realmente se ha hablado últimamente mucho, mucho de ese tema. Porque es acercándonos más a Dios, con mis devocionales. Se nos está enseñando mucho cómo tenemos que tener nuestros devocionales de forma práctica. Y a mí, sinceramente, me ha cambiado mi forma de relacionarme con Dios. Cómo, al haber una estructura que se nos ha enseñado, que no tiene que ser la única estructura. Si tú ya tenías una estructura buena, un devocional bueno, no nos tenemos que limitar a eso. Pero a mí me ha ayudado. Y me ha ayudado a tener un orden. Y como leo la palabra, me apunto lo que me llama la atención, si hay algo que me llame la atención, y luego le pregunto a Dios. Y tengo mis conversaciones con Dios. Entonces, si yo me acerco a Dios cada día, con esos devocionales, con esos emoaos, con la lectura de la palabra, con esas vivencias de parte de Dios, escuchándole a Él, entonces, ¿qué va a pasar? Que me voy a llenar de sus verdades y no de las mentiras de Cristo, del mundo. Perdón, que mi hijo me ha distraído con la pelota que ha tirado por el medio. Si estoy todos los días acercándome a Él, me voy a llenar de sus verdades y no de las mentiras que este mundo quiere transmitirnos cada día. Y entonces me estaré poniendo el cinturón de la verdad. Voy a entender que soy justificado por Él y debo andar en su justicia. Y entonces me estaré poniendo la coraza. Al conocerle más, voy a entender claro que mi misión es predicar su palabra y estar preparado para hacerlo en todo tiempo. Y entonces me voy a poner las sandalias. Le conoceré más y sabré que es un Dios de milagros, es un Dios de amor, es un Dios que hoy sigue actuando. Y entonces me estaré poniendo el escudo de la fe. Entenderé mejor la obra redentora de Jesús en la cruz. Y sus palabras llenarán mi mente. Y entonces me estaré poniendo el yelmo de la salvación. Y por último, conoceré más de su palabra escrita y sobre todo de sus palabras rema para mi vida. Y entonces estaré cogiendo la espada de la palabra de Dios. Entonces cada día tenemos que acercarnos a Dios. Tener esos tiempos para poder ir armándonos de toda la armadura de Dios. Porque si hay algo que nos falta, si no tenemos sus verdades, el mundo va a venir con las mentiras y nos van a hundir, porque es lo que quieren, nos van a desestabilizar, no voy a tener el agarre que necesito. Si no entiendo que soy justificado por Él y andar en su justicia, puedo empezar a practicar la justicia del mundo y mi corazón se puede ver afectado, porque puedo empezar a dudar de que no he sido justificado por Él. O si estoy preparado del todo, pero no predico el Evangelio, no estoy cumpliendo mi misión y tengo que estar preparado. Y la fe, el escudo para parar las dudas del enemigo y la salvación en mi mente, que los pensamientos, que es como hablábamos, es fundamental guardar nuestros pensamientos. Tenemos que llenarnos de su salvación y sus palabras para evitar que entren otros pensamientos. Y por supuesto, conocer más de la palabra para poder defendernos. Si cada día me acerco a Dios y cada día entiendo lo que Dios tiene para mí, a lo mejor en el momento cuando por la mañana leo lo que Dios tiene para mí, digo, ¿y esto para qué lo necesito? Pero durante el día de repente me va a venir un ataque y entonces me voy a acordar del versículo que he leído o de lo que Dios me ha dicho y entonces voy a poder contraatacar y voy a poder salir victorioso, porque estamos llamados a vivir en victoria. Pero a victoria siempre. No una victoria parcial, no, una victoria completa, porque la obra de Dios es completa. Y me gustaría terminar simplemente orando para que Dios nos ayude a entender esto y nos ayude a acercarnos cada día más a Él. Amén. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos quieres equipar con todas estas partes de la armadura para poder ser victoriosos. Tú nos has llamado a vivir en victoria, Señor. Ayúdanos a entender que la única manera de alcanzarnos es acercándonos cada día a ti, es humillándonos delante de ti, es aprendiendo más de ti, aprendiendo de tu palabra y escuchándote a ti por encima de todo. Alejando las voces de este mundo, alejando las mentiras del mundo. Ayúdanos a desechar todo aquello que nos estorba de acercarnos a ti. Guárdanos en nuestro caminar, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos.